Isolda no supo la hora exacta en que su existencia se volvió invisible. No sabía qué guerra específica había consumido la atención de su esposo por completo, tanto que él olvidó que ella respiraba el mismo aire. Y definitivamente no sabía que el sagrado vínculo de pareja, destinado a ser un río de plata líquida que conectaba dos almas, podía calcificarse. Podía convertirse en una pesada y sofocante cadena de hielo. Todo lo que sabía era el dolor hueco y físico que sentía en el centro de su pecho. Latía con cada latido de su corazón. Se suponía que la ceremonia de unión sería el comienzo de todo. En cambio, se convirtió en un borrador lento y silencioso. El comedor del castillo de obsidiana era inmenso. Estaba tallado directamente en las entrañas negras de una montaña invernal. Grandes chimeneas ardían a lo largo de los imponentes muros de piedra. Sus fuegos masivos rugían y escupían chispas violentas. Sin embargo, el calor de alguna manera nunca llegaba al otro extremo de la sala. Allí, el frío se acumulaba en pesadas capas. A la cabeza de la mesa de caoba, imposiblemente larga, se sentaba Kalin, el rey alfa. Su presencia era una fuerza física, una tormenta de poder ámbar oscuro que exigía la atención de cada ser vivo en la habitación. Sus hombros anchos y musculosos estaban encorvados sobre enormes pergaminos desenrollados. Eran de estrategia, disputas fronterizas y movimientos de tropas. A su derecha estaba Bartolomé, el consejero principal. Un hombre cuya mente práctica y severa calculaba el valor de cada vida en el reino. Lo hacía puramente en términos de fría ventaja militar. Para el estratega, la mujer silenciosa sentada en el extremo opuesto de la mesa no era una soberana. Era simplemente un sello político. Un tratado escrito en carne que había sobrevivido a su utilidad diplomática. Y sentada exactamente a 6 metros de distancia, completamente engullida por las profundas y mordaces sombras del gran salón, estaba Isolda. Mantenía la cabeza gacha y la espalda recta. En el primer año de su matrimonio, había intentado desesperadamente cerrar la aterradora brecha entre ellos. Había usado las pesadas sedas esmeralda que supuestamente él prefería. Dejaba que la rica tela pesara sobre su delicada figura. Se había quedado despierta hasta el amanecer, leyendo agotadores textos políticos a la luz de las velas. Todo para poder estar a su lado y ofrecerle su consejo. Pero su esposo solo le había dado un asentimiento tenso y distraído. Sus ojos grises como el cristal de una tormenta siempre miraban más allá de su hombro, hacia la siguiente crisis inminente. Él murmuraba que el reino lo necesitaba. Su voz profunda vibraba con una impaciencia infinita. Para el segundo año ella había dejado de ofrecer su voz. Se había retirado al lejano pie de la mesa de caoba. Esperaba que él terminara sus guerras interminables. Había esperado que él recordara que un reino era más que fronteras y sangre. Había esperado que él se diera cuenta de que su pareja destinada se estaba muriendo de hambre lentamente, justo en medio de un banquete real. Ahora, en el tercer año, ya no esperaba. El paso del norte colapsará si las tormentas de invierno llegan antes de que reforcemos la guarnición, dijo Bartolomé con voz áspera. Su dedo grueso y calloso trazaba una línea irregular sobre el gastado pergamino. Necesitamos que los clanes del este envíen su grano excedente de inmediato. Si se niegan, marchamos. Kalin no levantó la vista. Su mandíbula, cubierta de una barba oscura, estaba apretada con fuerza. No enviarán grano sin una garantía de protección. Envía 3 batallones a su frontera. Si las manadas renegadas rompen el valle, perdemos la línea de suministro por completo. Su voz era un retumbar profundo que hacía vibrar el pecho. Era una voz que comandaba ejércitos. Una voz que sacudía los cimientos mismos de la tierra. Pero era una voz que no había pronunciado su nombre en meses. Isolda miraba en silencio su plato. El faisán asado y las verduras de raíz especiadas se habían enfriado por completo. Una fina capa opaca de grasa blanca se había congelado sobre la carne intacta. No había dado un solo bocado. Nadie se dio cuenta. Ningún sirviente se apresuró a ofrecerle a la luna una comida fresca. Ningún guardia la miró, y el rey alfa ni siquiera echó un vistazo a lo largo de la oscura madera. El vínculo de pareja en su interior pulsaba débilmente. Era una brasa moribunda bajo una montaña de cenizas. Era una agonía biológica. Su loba interior arañaba lánguidamente las paredes de su mente. Gemía por el calor de su alfa. Pero la conexión estaba completamente bloqueada por un muro de absoluta e indiferencia sofocante. Callen había construido una fortaleza alrededor de su mente. La había excluido para concentrarse en su corona. No lo hizo por malicia activa. Esa era la profunda tragedia de todo. Simplemente no pensaba en ella en absoluto. «Mi rey», continuó Bartolomé, enrollando el mapa y atándolo con una correa de cuero. «El consejo requiere su firma en el embargo comercial. ¿Debo llevar los documentos a su estudio?» «Sí», respondió Callen, finalmente poniéndose de pie en toda su imponente altura. La pesada silla raspó violentamente contra el suelo de piedra. Agarró su copa de vino de plata, bebiendo el líquido carmesí oscuro de un solo trago rápido y displicente. Cabalgamos hacia los campamentos del sur al amanecer. Que los comandantes estén listos. Se dio la vuelta sobre sus talones. Sus pesadas botas con punta de acero resonaron contra las antiguas piedras. Pasó justo al lado de la larga extensión de la mesa. Pasó justo a su lado. El aire se movió violentamente cuando su enorme figura pasó. Una breve y agonizante ola de calor irradió de su cuerpo. El aroma agudo e intoxicante de cedro machacado, tormentas invernales salvajes y ozono, la envolvió. Era espeso y pesado. Era el aroma de su verdadera pareja. Un aroma diseñado por la diosa Luna para brindarle absoluto consuelo y seguridad. En cambio, era un arma que la desollaba cada vez que él pasaba. La respiración de Isolda se atascó en su garganta. Sus dedos se apretaron ferozmente en la tela de terciopelo de su vestido. Sus uñas se clavaron en sus propias palmas hasta que lunas crecientes de dolor florecieron en su piel. Solo una mirada, solo un vistazo fugaz para reconocer que ella estaba allí, respirando, rompiéndose. Eso era todo lo que quería. Él no miró. Su llamativa mirada gris plateada permaneció fija hacia adelante, clavada en las pesadas puertas de roble que conducían al pasillo. Las puertas se abrieron y él pasó sin detenerse. Las puertas se cerraron de golpe detrás de él y su consejero. El sonido fue como el fin del mundo. El silencio. Isolda permaneció en su asiento. La luz del fuego parpadeaba en el comedor vacío. Proyectaba sombras largas y distorsionadas contra los tapices rasgados. El dolor hueco en su pecho se expandió. Le partió las costillas desde adentro hacia afuera. Era la Luna de Valdoris. Era la mujer más poderosa del reino. Sin embargo, no era más que un fantasma que rondaba una silla. Exhaló lentamente. Su aliento se materializó en el aire helado. El frío finalmente se había filtrado hasta sus huesos. Isolda se puso de pie. El enorme comedor parecía una tumba cavernosa. Mientras le daba la espalda a la mesa y caminaba hacia la gran escalera, sus pasos no hacían ruido. Había pasado los últimos 3 años perfeccionando el arte de moverse sin ocupar espacio, de respirar sin hacer ruido. Navegó por los sinuosos y corrientes pasillos de la oscura fortaleza. Las paredes de piedra parecían presionar hacia adentro. Exudaban un frío húmedo de siglos. Cuando finalmente abrió la pesada puerta de madera de su dormitorio personal, fue recibida por una oscuridad total. El suelo de piedra de su habitación estaba resbaladizo con una capa permanente de escarcha. Una manifestación física del espacio muerto entre ella y su alfa. No tocó el cordón de la campana para llamar a un sirviente que encendiera la chimenea. El frío era ahora un compañero familiar. Agudizaba su concentración, la mantenía en movimiento. Entró en la habitación oscura y cerró la puerta con un suave y definitivo clic. La luz de la luna se derramaba a través de las imponentes ventanas arqueadas. Proyectaba una pálida iluminación sobre los lujosos muebles intactos. La gran cama con dosel, cubierta de pesadas pieles y un dosel de seda, parecía más un altar de sacrificio que un lugar de descanso. La pasó por alto por completo. Caminando hacia el enorme armario de roble, tiró de las pesadas manijas de hierro. Las bisagras gimieron en el silencio sepulcral de la habitación. Dentro colgaba una impresionante variedad de prendas reales. Vestidos de oro hilado, capas de terciopelo carmesí profundo forradas con rara piel de zorro de las nieves, y corpiños de seda incrustados con diamantes y zafiros. Eran hermosas jaulas inimaginablemente caras. Eran los intrincados disfraces de una luna que existía solo para ceremonias públicas, forzada a permanecer en silencio en un balcón mientras el reino aclamaba una fachada. Pasó las yemas de sus dedos suavemente sobre un vestido de seda azul medianoche. Era el mismo vestido que había usado la noche de su ceremonia de unión. La tela, una vez vibrante y llena de promesas, ahora se sentía fría y sin vida bajo su tacto. Suplicar su afecto nunca habría alterado su realidad. Se había dado cuenta de esta verdad fundamental y aplastante hacía meses. Podría haberse arrojado a los pies de Kallen en el suelo de piedra de la sala del trono. Podría haber llorado, gritado hasta que su garganta sangrara, y arañado la armadura de su pecho, exigiendo que honrara el sagrado vínculo de pareja que compartían. Podría haber montado un caótico espectáculo público, forzando al consejo de la manada a reconocer formalmente su miseria. Pero un amor extraído a través de la culpa era solo otra forma de tortura. Un alfa al que había que recordarle agresivamente que cuidara de su pareja destinada no era una pareja en absoluto. Isolda apartó la mano de la seda. Hizo a un lado los extravagantes vestidos. Buscó en lo más profundo del armario. Desde el rincón oscuro, sacó una única y pequeña bolsa de cuero gastado. El cuero estaba marcado y desgastado. Olía débilmente a los vientos del sur y a los campos abiertos de su infancia. Era un marcado contraste con la estéril y opresiva grandeza de Valdris. Era la bolsa que había traído consigo de su antigua manada. Antes de los tratados, antes de la corona, antes de que Kallen Vance la mirara y decidiera que era lo suficientemente aceptable para llevar su nombre, dejó la bolsa sobre el colchón. Moviéndose metódicamente, abrió un cajón inferior y sacó las prendas más sencillas que poseía. Una pesada túnica de lana hilada, dos pares de pantalones de algodón lisos, y una capa marrón descolorida que ofrecía calor en lugar de estatus. Los dobló cuidadosamente, su movimiento firme y tranquilo. No había prisa frenética. No había lágrimas corriendo por su rostro. Había llorado todas sus lágrimas durante el largo y agonizante invierno de su primer año juntos. Sollozando en sus almohadas, mientras el hombre que amaba dormía en sus campamentos de guerra. Ahora solo había un vacío profundo y vasto. Una aceptación de la realidad que trajo una extraña y tranquilizadora paz a su corazón destrozado. Su loba interior había dejado de gemir, se había acurrucado en una bola apretada y latente en los recovecos más profundos de su alma, agotada por años de inanición. Se acercó a su tocador. El espejo de plata reflejaba a una mujer que apenas reconocía. Su piel era pálida, sus pómulos afilados por las comidas saltadas que no podía soportar, y sus ojos, una vez brillantes y llenos de esperanza ingenua, ahora eran planos y vacíos. La chica vibrante que había viajado por todo el continente para casarse con un rey legendario estaba muerta. En su lugar había una mujer que había aprendido a sobrevivir en la nada absoluta. Sobre el tocador había una caja de terciopelo rebosante de joyas, collares de rubíes triturados, pesados brazaletes de oro y pendientes que brillaban a la luz de la luna. No tocó ni una sola pieza. No quería la riqueza de la corona. No quería la compensación que él ofrecía en lugar de su corazón. En cambio, tomó un simple peine de hueso y lo deslizó en la bolsa de cuero. Añadió una pequeña bolsa de hierbas secas y un pedernal para hacer fuego. Eso era todo. Su existencia entera dentro de la fortaleza negra, 3 años de su vida, reducida a una bolsa que pesaba menos que un cachorro recién nacido. Cerró la bolsa con la correa. El cuero crujió ruidosamente en el sofocante silencio del dormitorio. Isolda miró su mano izquierda. En su dedo anular descansaba el anillo de plata de la manada. Era una banda de plata antigua intrincadamente tallada. Representaba a dos lobos entrelazados bajo una luna creciente. Representaba su voto absoluto a la manada Vance. Era la manifestación física de su título como luna. El metal se sentía increíblemente pesado. Se sentía como un grillete mordiendo su carne. arrastrándola hacia las aguas oscuras y heladas de la indiferencia de Callan. Aún no se lo quitó, no aquí. Necesitaba dejarlo exactamente donde él lo encontraría, donde no podría ignorarlo. Se colgó la gastada bolsa al hombro. La áspera correa se clavó cómodamente en su clavícula, una sensación física que la anclaba y le recordaba que todavía estaba viva. No miró hacia atrás, ni a la gran cama ni al armario abierto. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación oscura y fría. Dejó la puerta abierta de par en par detrás de ella. Isolda desanduvo sus pasos por los silenciosos y opresivos pasillos del castillo. La medianoche había pasado hacía mucho tiempo, y la fortaleza estaba completamente sumergida en un pesado e imperturbable letargo. Solo las voces distantes y ahogadas de la sala de guerra inferior resonaban débilmente. Kalin y Bartolomé seguían conspirando la muerte de sus enemigos, completamente inconscientes de la muerte de su propio hogar. Volvió a entrar en el gran comedor. La enorme sala estaba exactamente como la había dejado. El fuego en las grandes chimeneas se había reducido a brasas rojas, furiosas y brillantes. Proyectaban una luz tenue y sangrienta sobre el desigual suelo de piedra. La increíblemente larga mesa de caoba se extendía ante ella, como una representación física del vasto e insalvable abismo entre ella y el hombre al que había jurado amar. Caminó lentamente hasta el extremo más alejado de la mesa, su asiento, la silla de caoba con respaldo alto y su pesado cojín de terciopelo aplastado, donde había pasado más de 1000 noches tragándose su orgullo y ahogándose en su absoluta soledad. Sobre la madera oscura descansaba su servicio de cena. La pesada copa de cristal estaba intacta, capturando la luz moribunda del fuego. Los cubiertos de plata pulida yacían perfectamente alineados, burlándose de ella con su precisión. El plato de porcelana blanca estaba impecablemente limpio, salvo por los restos fríos y poco apetitosos de una comida que nunca había probado. Isolda se detuvo junto a su silla vacía. Extendió su mano derecha y tocó el anillo de plata de la manada en su dedo izquierdo. El metal estaba helado. Había absorbido la temperatura ambiente del castillo, completamente desprovisto del zumbido mágico y cálido que se suponía que debía irradiar un verdadero vínculo de pareja correspondido. Lenta y deliberadamente, giró la antigua banda de plata. Se enganchó ligeramente en su nudillo, resistiéndose por una fracción de segundo antes de deslizarse libremente. En el momento en que el anillo dejó su piel, una onda de choque física reverberó en su pecho. No fue dolor, fue la repentina y aterradora sensación de una atadura rompiéndose. El tirón sordo y agonizante del vínculo de pareja que la había anclado al alma indiferente de Kalin de repente se entumeció por completo. El hilo dorado no se rompió, ya que el destino no puede ser deshecho por manos humanas, pero se cerró de golpe, bloqueando su mitad de la conexión detrás de un muro de hielo impenetrable. Era libre. Estaba completa y horriblemente sola. Y era libre. Isolda bajó la mano y colocó suavemente la joya sobre la oscura madera de caoba, justo al lado del borde de su plato limpio y sin usar. El metal golpeó la madera con un clic silencioso y agudo. El sonido fue minúsculo, apenas más fuerte que un latido del corazón. Sin embargo, en el silencio absoluto del comedor, se sintió como el tañido ensordecedor de una campana fúnebre. Era su declaración final. Una renuncia escrita no en tinta, sino en el agonizante lenguaje de la ausencia. No dejó una carta dramática doblada en el plato. No dejó una lista de quejas detallando cada cena olvidada, cada noche solitaria. Cada vez que él había mirado a través de ella. De todos modos, no las habría leído. Su mente estaba demasiado llena de mapas y formaciones militares para procesar el lenguaje de un corazón roto. La silla vacía y el anillo abandonado eran la única verdad que necesitaba ver. Le dio la espalda a la mesa, al asiento vacío, un testimonio silencioso de un amor que nunca existió. El camino hacia las puertas principales del castillo de obsidiana fue un borrón de piedra oscura, sombras húmedas y silencio resonante. Los guardias de élite apostados en el pesado rastrillo de hierro estaban acurrucados cerca de un brasero humeante. Tenían los ojos entrecerrados. Estaban sumidos en una profunda complacencia por la creencia absoluta de que la aterradora reputación del rey Alfa hacía la fortaleza impenetrable desde el exterior. Ni siquiera levantaron sus pesadas cabezas con casco cuando la pequeña figura encapuchada se deslizó por la estrecha puerta lateral peatonal. Estaban tan condicionados a que la luna fuera invisible que su partida física real se registró como nada más que un truco del viento de medianoche. Isolda salió de los sofocantes muros del castillo y entró en el extenso patio abierto. El cielo sobre el reino de Baldrus se había abierto violentamente, desatando un aguacero torrencial y cegador. La lluvia era helada, golpeando su pálido rostro y sus delgados hombros como pequeñas cuchillas de hielo. Empapó instantáneamente la delgada y gastada tela de su descolorida capa marrón. La enfrió hasta la médula de sus huesos. Pero no tembló. Se detuvo en medio del patio, cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás. Dejó voluntariamente que la feroz tormenta la bañara. La lluvia helada era una bendición profunda. Era un borrador natural y violento. Mientras el agua pesada caía por su cuerpo y golpeaba la tierra fangosa de abajo, borraba agresivamente el persistente y opresivo aroma de la manada Vance, el pesado olor a cedro y ozono del rey Alfa, que se había aferrado a su piel como una marca durante 3 largos años, fue lavado, reemplazado rápidamente por el olor fresco y limpio de la tierra húmeda, y su propio aroma natural y largamente suprimido de flor de luna. Se subió la capucha, ocultando su rostro en las profundas sombras de la tela gastada. Con precisión deliberada, reprimió su aura. Ordenó a su loba interior que enmascarara su aroma por completo, aplanando su presencia hasta que oliera a nada más que la lluvia y el barro. Era un antiguo y desesperado instinto de supervivencia, uno que requería un control inmenso. Pero su tiempo en el castillo le había enseñado exactamente cómo desaparecer. Agarró con fuerza la áspera correa de cuero de su pequeña bolsa. Dejó que la textura la anclara en la realidad presente. Salió del camino de adoquines perfectamente cuidado y caminó en silencio hacia la densa y oscura arboleda del bosque circundante. La tormenta la tragó por completo. La fuerte lluvia borró sus huellas en el barro antes de que pudieran siquiera asentarse en la tierra. La luna de Baldrus se había ido, y el rey no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. La luz de la mañana rompió sobre el castillo de obsidiana, pálida, gris, carente de calidez. La tormenta que había rugido durante la noche finalmente se había agotado, dejando el patio de piedra resbaladizo con barro profundo y el agudo olor a agujas de pino machacadas. Dentro de los aposentos reales, Kellen Vance ya estaba despierto. El rey Alfa no poseía el lujo de dormir más allá del amanecer. De pie ante un imponente espejo forjado en hierro, su ancho pecho lleno de cicatrices estaba expuesto a la corriente helada que barría las puertas abiertas del balcón. Se echó agua helada en la cara, lavando la sangre y la arena de los implacables ejercicios militares de ayer. Su mente era una fortaleza impenetrable de deber. Ya estaba categorizando las amenazas inmediatas del día: las escaramuzas en la frontera sur, la escasez de grano en invierno, las manadas renegadas que se reunían en los traicioneros valles del este. Sus movimientos eran mecánicos mientras se ponía su armadura de cuero oscuro. Tiraba de las gruesas ataduras para asegurar el material endurecido sobre sus costillas. No miró la pesada puerta de roble contigua que conducía a las cámaras personales de su pareja. No había cruzado ese umbral específico en más de 8 meses. No sabía que la habitación, más allá de esa puerta, ya era una tumba de escarcha. No sabía que el aroma de ella había sido meticulosamente borrado de la piedra. Y definitivamente no sabía que el silencio que había exigido durante 3 años ahora era permanente. Asumiendo que Isolda estaba dormida, acurrucada a salvo en la opulenta jaula vigilada que le había proporcionado, apartó de su mente cualquier pensamiento persistente sobre ella. Un rey no podía permitirse ser blando. Un rey no podía permitirse ahogarse en el calor distractor de una pareja destinada cuando sus fronteras sangraban. Realmente creía que la estaba protegiendo al mantener la distancia. Sus botas con punta de acero golpearon la piedra antigua, un lento tambor de guerra. Los guardias de élite apostados a lo largo de las paredes húmedas se pusieron firmes, bajaron sus cabezas con casco en su misión incuestionable, mientras él bajaba al gran comedor. El aura del rey era un peso físico sofocante, una manifestación de dominio depredador que exigía respeto sin que se pronunciara una sola sílaba. Al entrar en el cavernoso comedor, el calor ambiental le golpeó inmediatamente la cara. Las chimeneas de piedra ardían. Sus llamas rugientes proyectaban sombras largas y parpadeantes contra los tapices históricos rasgados. El desayuno estaba dispuesto con rígida precisión. Gruesas rebanadas de venado poco hecho, gachas de avena humeantes y un té de hierbas oscuro y amargo descansaban sobre la madera pulida de la enorme mesa. Kalin tomó asiento a la cabeza de la larga mesa. Bartolomé Croft, su estratega principal, ya estaba esperando. Su rostro severo y curtido estaba enterrado en una pila de informes de exploradores escritos apresuradamente por los jinetes nocturnos. El rey Alfa alcanzó su copa de plata. Mientras llevaba el líquido humeante a sus labios, sus tempestuosos ojos grises se dirigieron automáticamente a lo largo de la mesa. El extremo más alejado de la sala estaba vacío. El imponente asiento de madera estaba desocupado. No había ninguna figura pequeña y silenciosa envuelta en seda oscura. Ninguna cabeza inclinada, ninguna presencia silenciosa y obediente respirando suavemente en las sombras heladas. Kalin frunció el ceño. El ligero entrecerrar de sus ojos fue la única señal externa de su disgusto. Por lo general, ella siempre estaba allí. Era la regla no escrita y trágica de su acuerdo roto. Él la ignoraba. Ella esperaba. Su presencia física era un zumbido constante e invisible en el fondo de su caótica vida. Las patrullas del este interceptaron a un mensajero renegado anoche, dijo Bartolomé con voz áspera, ajeno a la distracción momentánea de su rey. El hombre mayor desenrolló un grueso pergamino, señalando con un dedo calloso una línea roja irregular dibujada en el mapa. Están intentando eludir la guarnición de la montaña al amparo de los deslizamientos de tierra. Kalin apartó su intensa mirada del asiento vacío. Forzó su férrea concentración de nuevo en el mapa táctico. Dio un mordisco brusco a su comida. La rica carne sabía a ceniza seca en su boca. Su lobo interior se movió incómodamente bajo sus costillas. Una picazón fantasma recorrió el lado izquierdo de su pecho, justo donde residía el ancla espiritual del vínculo de pareja. La conexión se sentía inusualmente fría, embotada, como si una capa de escarcha se hubiera asentado sobre el hilo dorado que unía sus almas. Descartó la sensación biológica al instante, racionalizándola con una lógica militar implacable. Estaba molesta, había estado inquietantemente silenciosa durante las últimas semanas. Sus ojos más huecos de lo habitual, su piel más pálida. Esta ausencia era simplemente una protesta silenciosa. Como sabía que llorar por su atención era un esfuerzo inútil, asumió que finalmente había recurrido a los juegos. Se negaba obstinadamente a asistir al desayuno solo para ver si él finalmente notaría su ausencia y vendría a convencerla de salir. Él no jugaría. Tenía un imperio que mantener unido. Terminando su comida rápidamente, se limpió la boca con un paño de lino y se puso de pie. Las patas de su pesada silla rasparon violentamente contra el suelo de piedra. No echó una segunda mirada a lo largo de la mesa. En cambio, salió directamente del comedor. Entró en el barro helado del patio para entrenar a sus soldados hasta que sus manos sangraran y sus músculos fallaran. Pasaron 3 días. Un borrón implacable de barro, sangre y maniobras políticas. Las manadas renegadas habían intensificado sus incursiones a lo largo de las fronteras, obligando a Kalin a pasar 72 horas encerrado en la sala de guerra subterránea. Había estado funcionando con la adrenalina ardiente de su sangre alfa. Su temperamento se había vuelto letal, regañando a los generales por la más mínima vacilación. En la noche del tercer día, el Consejo de Guerra se disolvió solo cuando los generales ya no podían mantenerse en pie. Kalin subió de nuevo al ala residencial principal de la extensa propiedad. Su armadura de cuero oscuro estaba cubierta de capas de sangre seca y olía a ozono, piel mojada y muerte. Sus enormes músculos dolían, anhelando el consuelo adormecedor de su fortaleza. Esperaba la rutina familiar. Isolda, en el borde opuesto del salón, un fantasma silencioso y obediente, esperando en silencio a ser ignorado. Abrió las imponentes puertas de roble. La gran sala estaba brillantemente iluminada. Las enormes chimeneas rugían para combatir el creciente frío invernal. Pero la temperatura ambiente del salón se sentía extraña. Se sentía físicamente hueca, desprovista de la suave calidez que generalmente anclaba el espacio. Entró. Su penetrante mirada gris se fijó en el rincón distante del salón. Su silla ornamentada todavía estaba vacía. Callin se detuvo en seco. El golpe rítmico de sus botas con punta de acero cesó al instante. Detrás de él, Bartolomé seguía hablando monótonamente sobre los impuestos al grano y el almacenamiento de invierno. Pero el oído del rey se agudizó. La voz del consejero se desvaneció en un zumbido sin sentido, ahogada por el repentino y frenético latido del propio corazón de Callin. ¿Dónde está ella? La voz de Callin fue un retumbar bajo y peligroso. Fue un sonido aterrador que vibró a través de las tablas del suelo e hizo temblar las finas copas de cristal sobre la mesa. Bartolomé se detuvo a mitad de la frase, parpadeando confundido. «Mi rey». Callin no miró al hombre mayor. Su mirada permaneció fija en el rincón vacío de la habitación. Un sirviente que pasaba con una bandeja de plata de verduras recién asadas se congeló de terror. «La luna», gruñó el rey Alfa, dirigiendo su aura dominante hacia el sirviente tembloroso. El aire en la habitación se volvió pesado, sofocando a los lobos más débiles. «¿Dónde está mi pareja?» El muchacho tragó saliva, su rostro perdiendo todo color. «No, no la hemos visto, mi rey. No desde la noche de la gran tormenta. Sus doncellas asumieron que no se sentía bien y deseaba no ser molestada». Una aguda punzada de ira genuina estalló en el pecho de Callin. 3 días. Se había estado escondiendo en su habitación durante 3 días inaceptables. Caminó a zancadas a lo largo de la mesa. Sus pesadas botas resonaron como martillazos contra el suelo de piedra. Iba a subir esas escaleras y sacarla de esa helada alcoba él mismo. Llegó a su lugar designado. Miró hacia abajo, tomando aire para gritar a los guardias. El aire fue expulsado de sus pulmones. Descansando perfectamente, alineado junto al plato de porcelana blanca, impecable y sin usar, estaba el anillo de plata de la manada. Callin lo miró fijamente. Su cerebro, universalmente elogiado por su brillantez táctica, no pudo procesar la información visual. Miró la banda de plata antigua intrincadamente tallada que representaba el voto de la luna a la manada Vance. Era la manifestación física y sagrada de su vínculo con él. Era un artefacto sagrado que nunca debía ser retirado del dedo de una luna mientras respirara. Ahora yacía abandonado, descartado como una baratija sin sentido. Su gran mano, llena de cicatrices de batalla, tembló mientras se acercaba. Recogió la banda de metal. Estaba helada. Estaba desprovista del calor de su cuerpo. Un objeto sin vida, que ya no contenía rastro de magia o vida. Pánico, crudo, sin refinar y completamente ajeno al rey Alfa. Se filtró en su torrente sanguíneo como un veneno letal. Dejó caer el anillo de plata de la manada sobre la mesa. El estrépito fue ensordecedor en la silenciosa habitación. Corrió. «¡Mi rey!», gritó Bartolomé, dándose cuenta finalmente de que algo andaba catastróficamente mal. Callin lo ignoró. Subió la gran escalera de 2 en 2 anchos escalones. Su enorme figura se movía con una velocidad desesperada. Llegó a la pesada puerta de madera de su dormitorio personal. No llamó. El pesado roble explotó hacia adentro, astillándose de sus bisagras de hierro, mientras la empujaba con fuerza suficiente para agrietar el sólido muro de piedra detrás de ella. La habitación era una tumba de escarcha. No había fuego en la chimenea de piedra. No había luz de velas. El aire era tan brutalmente frío que su aliento se convertía en espesas nubes blancas. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban corridas, sellando la pálida luz del día, dejando solo sombras y silencio. Isolda ladró, su voz quebrándose con un miedo primario que no había sentido desde que era un niño indefenso. Silencio. Abrió de par en par el enorme armario de roble. Las bisagras de hierro gritaron en protesta. Dentro, la impresionante variedad de prendas reales colgaba exactamente como siempre. Eran una exhibición burlona de una jaula dorada que había sido rota con éxito. Escaneó los estantes de madera inferiores. Su pequeña y gastada bolsa de cuero había desaparecido. Las sencillas capas de lana hilada se habían ido. Retrocedió tambaleándose, presionando su rostro contra las pesadas pieles y el dosel de seda de la gran cama de cuatro postes. Inhaló profundamente, desesperadamente, buscando el delicado aroma de lluvia fresca y flores de luna en flor. No había nada. Su aroma había sido meticulosa y despiadadamente erradicado. No había dejado nada atrás, ni un solo mechón de pelo, ni una gota de su calor. Las sábanas olían solo a polvo estancado y aire amargo de invierno. Su lobo interior se quebró. Un gemido de pánico resonó en las oscuras cavernas de su mente. Arañaba salvajemente la pared helada y muerta de su vínculo de pareja. El hilo dorado todavía estaba allí, pero estaba cerrado desde el otro lado. Ella lo había excluido, había cortado la atadura emocional y luego había desaparecido en la noche. Callen se levantó de la cama, su ancho pecho agitándose. ¡Guardias! Rugió, el sonido sacudiendo los cimientos del castillo de obsidiana. Cierren la fortaleza, suelten a los sabuesos de rastreo. Busquen en cada pueblo, cada camino, cada sombra. Encuéntrenla. 7 días. El silencio antinatural dentro del castillo de obsidiana había mutado. Ya no era solo una ausencia de ruido. Era una entidad viva y sofocante que se enroscaba firmemente alrededor de la garganta de Callen y metódicamente le quitaba la vida. Los guardias reales de élite habían rastreado cada centímetro de la enorme fortaleza. No encontraron nada. Los sabuesos de rastreo habían sido liberados en los oscuros bosques circundantes, solo para regresar horas después, gimiendo de confusión, con la cola entre las piernas. La lluvia torrencial de la noche en que se fue había actuado como un borrador despiadado, lavando cada gota persistente de su aroma. Se había deslizado a través de las defensas impenetrables de Valdris como un fantasma pasando a través de roca sólida. El señor de la guerra, sereno y calculador, había sido reemplazado por un hombre salvaje caminando por el filo de la navaja de la locura. Callen no había dormido ni una sola hora en una semana. Sus ojos grises, como el cristal de una tormenta, estaban inyectados en sangre, rodeados de profundas sombras moradas y amoratadas. No llevaba armadura, solo una túnica negra suelta. Pasaba las noches paseando por el suelo helado de su abandonado dormitorio, buscando una sola razón del porqué. No encontró nada más que el peso aplastante de su propio fracaso colosal. La cena se sirvió en el gran salón. Callen entró lentamente en la cavernosa habitación. Los enormes fuegos ardían en las chimeneas, pero no sentía calor. Su cuerpo estaba perpetuamente helado. Se sentó pesadamente a la cabeza de la mesa, imposiblemente larga. Bartolomé Croft permanecía rígidamente en el rincón oscuro cerca de la chimenea, manteniendo sabiamente la boca cerrada. No había intrincados mapas de guerra extendidos sobre la madera oscura esa noche. Las campañas militares que habían consumido toda la existencia de Callen de repente se sentían completamente sin sentido. Miró al frente. Miró hacia la agonizante extensión de la madera oscura. En el extremo más alejado, la silla de caoba con respaldo alto permanecía permanentemente vacía. El puro peso visual de ese asiento vacío era una forma de tortura física. Era una herida abierta y sangrante justo en el centro de su reino supuestamente perfecto. Durante años había tratado su silencio como una conveniencia. Había dejado que sus generales hablaran por encima de ella. Había dejado que los sirvientes la ignoraran. Había construido un imperio mientras su pareja se desvanecía en un fantasma al borde de su visión. Recordaba vívidamente cómo solía sentarse allí. Recordaba su piel pálida y translúcida, sus delicadas manos dobladas en silencio y obedientemente en su regazo. Recordaba la forma arrogante en que solía pasar junto a ella, su mente llena de fronteras, sangre y arrogancia. Ciego al hecho agonizante de que su pareja destinada se estaba muriendo de hambre lenta y silenciosamente a 6 metros de él. Se dio cuenta, con una náusea en el estómago, de que ella no había hecho una rabieta. No había dejado la manada para darle una lección temporal. Se había ido porque ya estaba muerta para él. Y simplemente había decidido enterrar el cadáver en otro lugar para que él no tuviera que pasar por encima. Se suponía que una verdadera luna debía ser venerada, no usada, no poseída, elegida. Y, sin embargo, la había tratado como una sombra. Miró el espacio vacío como un hombre que ve a su propio corazón salir de su pecho. El profundo dolor hueco que ella había llevado en silencio durante 3 años se transfirió de repente directamente al pecho de Kalin, amplificado 1000 veces por la devastación primordial de su bestia. Su lobo interior arañó el interior de sus costillas, desgarrando sus propios órganos internos en un intento desesperado por escapar del dolor. Kalin miró su mano derecha. Sus nudillos estaban blancos mientras agarraba una pesada copa de cristal llena de vino carmesí oscuro. Cerró los ojos. Empujó toda su alma, su masiva aura alfa, hacia la atadura latente. Vertió su profundo arrepentimiento, su miedo repentino y su absoluta autoridad en la conexión psíquica. La palabra retumbó a través de su vínculo como un tambor de guerra. Mía. Pero no hubo eco. No hubo un jadeo asustado. Ningún cálido aleteo de un latido que regresaba para calmar a su bestia. Su desesperada orden golpeó un sólido muro de hielo mágico y se hizo añicos al instante en un millón de pedazos inútiles. No había nadie al otro lado para escucharlo. Ella había separado su corazón del suyo por completo. La presión física en su mano alcanzó una masa crítica. La pesada copa de cristal explotó. Afilados fragmentos de vidrio grueso cortaron profundamente la palma de Kalin. Sangre oscura y caliente se mezcló con el vino carmesí derramado. Se acumularon y gotearon como un metrónomo lento y espantoso sobre la superficie pulida de la mesa. No se inmutó, ni siquiera registró el dolor físico. Ciertas agonías exigían un remedio mucho más profundo que el tiempo, y la que se enconaba en lo profundo de su pecho estaba desangrando activamente su cordura. «Mi rey», jadeó Bartolomé, saliendo de las sombras. Sus ojos se abrieron con alarma al ver la sangre. Su mano. «Deje que llame a un sanador de inmediato». «Silencio», gruñó Kalin. Su voz no era humana. Era un graznido demoníaco y áspero que parecía arrastrarse desde los pozos más oscuros del inframundo. Abrió lentamente los ojos. El familiar gris de cristal de tormenta había desaparecido, reemplazado por un fuego ámbar fundido y brillante. La bestia alfa había emergido por completo, enloquecida por la agonizante pérdida de su pareja. «Convoquen a los generales», ordenó Kalin, su ancho pecho agitándose mientras la temperatura ambiente en la habitación se desplomaba. «Mi rey», balbuceó Bartolomé, confundido y dando un paso atrás. «El consejo de guerra no está programado hasta el amanecer. Detengan la marcha del este», rugió Kalin. Su voz llevaba un poder tan crudo que agrietó las restantes copas de cristal intactas que estaban sobre la mesa. «Abandonen los campamentos del sur. Retiren a cada soldado de las fronteras de inmediato». El práctico consejero principal palideció, horrorizado por el suicidio táctico. «Pero las manadas renegadas, mi rey, si dejamos las fronteras sin defensa, romperán los valles. La guerra se perderá. El reino caerá». «Que se lo queden», dijo Kalin. Su voz bajó a un susurro aterrador y mortal. Se levantó lentamente, pateando su pesada silla hacia atrás con tanta fuerza que se astilló en afilados fragmentos de madera contra el sólido muro de piedra. Ya no le importaba la pesada corona. No le importaban los tratados políticos. Solo le importaba la mujer pequeña y silenciosa que estaba ahí fuera, vulnerable por su propia y profunda estupidez. «Que los renegados tomen los valles. Que la nieve entierre los campamentos del sur». «No me importa». Miró su mano sangrante, luego volvió a mirar el espacio vacío donde ella solía estar. «Pero si otra manada la toca», respiró Kalin, su pecho subiendo y bajando pesadamente. «Quemaré todo el reino hasta los cimientos antes de permitir que eso suceda. Preparen mi caballo. Cabalgo solo». Las enormes puertas de hierro forjado de la imponente fortaleza gimieron. Sus antiguas bisagras gritaron en protesta, forzadas a abrirse contra el vendaval aullante. Un aguacero torrencial azotaba la fortaleza de piedra. El cielo se amorató de un púrpura profundo y venenoso, reflejando el estado salvaje del rey Alfa. No esperó a su guardia de élite. No se puso su capa ceremonial, forrada de piel, para proteger su cuerpo contra la escarcha antinatural. Simplemente se montó de un salto en el lomo de su enorme caballo de guerra negro. La bestia pateó sus pesados cascos, hundiéndose profundamente en el barro helado del patio real. «Estás abandonando tu trono», gritó Bartolomé Croft por encima del ensordecedor estruendo del trueno. El severo estratega principal había salido corriendo a los escalones de piedra expuestos, sin protección de la lluvia torrencial, su rostro curtido pálido de incredulidad. El reino se fracturará. El consejo exigirá respuestas. No puedes dejar a los ejércitos sin cabeza por una mujer que eligió marcharse en la noche. El jinete solitario tiró de las pesadas riendas de cuero. Su caballo oscuro se encabritó, sacudiendo la cabeza mientras un relámpago irregular iluminaba el patio inundado. Callin miró al consejero. El fuego ámbar fundido que ardía en sus ojos era cegador en la penumbra, anulando su familiar gris de cristal de tormenta. La bestia alfa se había abierto paso a la superficie, sofocando al monarca racional debajo de ella. La sangre de su palma destrozada todavía goteaba libremente. Se mezclaba con la lluvia que corría por el cuero pulido de la silla de montar. «Entonces que se fracture», dijo Callin con voz áspera. Su voz era un gruñido irregular que visiblemente sacudió a Bartolomé. «Que el consejo se ahogue en su propia ambición política. Si no la encuentro, no quedará ningún reino que gobernar. Lo destrozaré, piedra por piedra». Clavó sus espuelas de acero en los flancos del caballo. La bestia se lanzó hacia la adelante. Galoparon a ciegas hacia la cortina impenetrable de la tormenta. La transición del rígido entorno de su fortaleza militar a la naturaleza indómita fue instantánea. El antiguo bosque de pinos lo tragó. Árboles imponentes se cernían como jueces condenatorios. Sus pesadas ramas raspaban contra su armadura oscura. Empujó al caballo de guerra sin descanso hasta que sus costados se agitaron de agotamiento. Y luego caminó. Los siguientes 2 meses se disolvieron en una agonizante neblina de lluvia interminable, frío cortante y lodo asfixiante. El rey Alfa, un hombre que había comandado a miles con un movimiento de muñeca, se redujo rápidamente a un depredador hambriento. Su intrincada armadura se convirtió en una jaula esquelética. Sus manos estaban cubiertas de tierra helada y corteza rasgada, mientras literalmente arañaba a través de hojas mojadas. Buscaba desesperadamente un rastro físico que no existía, porque ella no había tomado carruajes reales, no había exigido escolta. Simplemente se había desvanecido en la oscuridad. Pero el costo físico no significaba nada en comparación con el silencio. Cada noche, cuando la oscuridad helada se asentaba sobre sus miserables campamentos, el vacío absoluto del vínculo de pareja roto le gritaba en los oídos. Presionaba su palma amoratada pesadamente contra el lado izquierdo de su ancho pecho. Allí era exactamente donde el hilo dorado de la conexión de sus almas solía zumbar con su tranquila calidez. Ahora era un bloque sólido de hielo irregular, un dolor hueco que lo dejaba sin aliento en la oscuridad total. Recordaba cómo la silla de caoba con respaldo alto en el extremo opuesto de la enorme mesa se sentía como una isla aislada. Ella se había sentado allí completamente ignorada por él y sus generales mientras trazaban guerras fronterizas. Mantenía la cabeza gacha y la espalda recta. Había soportado su profundo abandono con una devastadora dignidad silenciosa. Y cuando no pudo soportarlo más, no gritó. No arrojó platos. Simplemente se quitó el anillo de plata de la manada, lo colocó ordenadamente sobre la mesa y salió a la tormenta. Él había asumido arrogantemente que su naturaleza tranquila era su misión. Mentira. Ella no estaba siendo sumisa. Había estado muriendo metódicamente de hipotermia emocional justo frente a una chimenea de piedra ardiente. Se suponía que la ceremonia de unión sería el comienzo de todo. En cambio, había sido el momento exacto en que la encerró en una tumba helada de su propia creación. Semanas después, el aguacero castigador finalmente cedió a una frágil luz solar. Los densos bosques de pinos de Valdrus dieron paso a colinas verdes y ondulantes. El humo distante de los asentamientos humanos pintaba el horizonte. Thornwick estaba completamente al margen de la violenta maquinaria política de los territorios de los hombres lobo. Era un pueblo tranquilo, enclavado en un valle exuberante, ajeno a los reyes alfa y las fronteras cambiantes. La gente horneaba pan fresco y vivía vidas maravillosamente predecibles. Kellen condujo a su caballo cojo por la calle principal de tierra. Se había deshecho de sus insignias reales semanas atrás. Solo llevaba una capa de lana manchada de barro, su rostro exhausto oculto por una capucha oscura. Sin embargo, a pesar del disfraz, la sofocante quietud depredadora de sus movimientos hizo que los aldeanos humanos retrocedieran instintivamente. Se detuvo en seco en el centro de la bulliciosa plaza. Cerró los ojos. Inhaló lenta y agónicamente. Su enorme pecho convulsionó violentamente. Era débil, enterrado bajo el abrumador olor a levadura de panadería y humo de leña, pero definitivamente estaba allí. Una nota delicada y desgarradora de lluvia dulce y flor de luna recién machacada. Sus ojos se abrieron de golpe. Un ámbar fundido brilló peligrosamente a la luz del día. La palabra retumbó a través de su vínculo como un tambor de guerra. Mía. Su corazón martilleaba contra sus costillas amoratadas como un pájaro atrapado. Siguió el hilo invisible e intoxicante de su aroma. Sus pesadas botas con punta de acero no hacían absolutamente ningún ruido. El rastro lo llevó hacia una tienda desordenada en el borde mismo del pueblo. Manojos de hierbas secas colgaban enmarcando la puerta abierta. Se agachó bajo el bajo dintel de madera, entrando en el interior fuertemente perfumado. La temperatura ambiente en el interior era increíblemente cálida. Olía fuertemente a salvia machacada. Detrás de un mostrador lleno de cicatrices estaba Dorothy Finch. La herbolaria humana era una mujer ferozmente independiente, con cabello veteado de plata atado en un nudo práctico. Sus manos curtidas estaban manchadas de tierra de maceta mientras molía tranquilamente una raíz pálida en un mortero de piedra. Terminó metódicamente su molienda, golpeó el mortero contra el cuenco y levantó lentamente sus observadores ojos marrones hacia el imponente y peligroso hombre. No se inmutó. Si buscas piezas curativas, el sauce seco está en el estante izquierdo, dijo Dorothy suavemente. Su voz tenía la cadencia cálida y áspera de alguien que pasó su vida hablando con plantas en lugar de políticos. Si buscas problemas, viajero, te sugiero que te des la vuelta y salgas por donde entraste. Él se acercó. Las viejas tablas del suelo gimieron dolorosamente en protesta. Levantó una mano temblorosa y se echó hacia atrás la capucha oscura. Reveló un rostro tallado enteramente en desesperación cruda. «Estoy buscando a alguien», dijo con voz áspera. Su voz estaba completamente rota. «Una mujer de cabello oscuro. Lleva un aroma a lluvia y flores blancas. Llegó a este pueblo recientemente». Dorothy se limpió casualmente las manos manchadas de tierra en su delantal. Sus ojos observadores recorrieron su cuerpo maltratado y la tensión frenética que irradiaba de él. «Muchas cosas rotas llegan a Thornwick», respondió Dorothy vagamente, dándole la espalda deliberadamente. «No preguntamos sus nombres reales y ciertamente no las entregamos a extraños que vienen a cazarlas, con la apariencia de la personificación literal de la muerte». La bestia alfa surgió violentamente bajo su piel. Exigía agresivamente el cumplimiento. Podría haber liberado su aura sofocante. Podría haber forzado a la frágil humana y se arrodillarse en un instante. Pero no lo hizo. Reprimió el instinto salvaje. Se atragantó físicamente con su propio orgullo. Si traía violencia a este lugar pacífico, Isolda nunca lo perdonaría. Lentamente bajó la cabeza. Expuso la vulnerable parte posterior de su cuello en un profundo gesto de sumisión absoluta. «No estoy aquí para hacerle daño», respiró. «Estoy aquí porque sin ella ya estoy muerto». Dorothy hizo una pausa. Giró la cabeza, estudiando la agonía desenmascarada que sangraba abiertamente de esas familiares profundidades grises. No vio a un aterrador señor de la guerra. Vio a un hombre que se había dado cuenta del valor infinito de su propio corazón solo después de haberlo desechado descuidadamente. La herbolaria suspiró, un sonido profundamente comprensivo. Cogió un manojo de flores de lunas secas y se lo arrojó suavemente. Él lo atrapó sin problemas. «La cabaña de piedra al final del camino del oeste», dijo Dorothy en voz baja. Sus ojos estaban llenos de una severa advertencia. «Se gana la vida remendando ropa. Pero aquí está a salvo. Algunos pájaros no sobreviven al ser forzados a volver a la jaula, viajero. Si realmente te importa su alma, echarás un vistazo largo y profundo a lo que ha construido aquí antes de intentar derribarlo de nuevo». Él apretó las delicadas flores con tanta fuerza que los tallos se rompieron. Simplemente inclinó la cabeza, se dio la vuelta y volvió a la luz del sol. La agonizante caminata hasta el borde oeste del pueblo tomó menos de 5 minutos. Se sintió como una agotadora travesía a través de un océano helado. El intoxicante aroma a lluvia dulce y flor de luna se hizo cada vez más fuerte. Envolvió a su lobo hambriento como una manta cálida. No marchó hasta la puerta principal. No anunció su presencia con la autoridad arrogante de un monarca. En cambio, se deslizó silenciosamente en las densas sombras de un enorme roble que bordeaba la propiedad. Contuvo la respiración. Enmascaró su aura por completo, comprimiendo su energía depredadora hasta que no fue más que un fantasma. La cabaña era dolorosamente modesta. Una estructura desgastada de madera tosca y piedra de río gris. Un lugar completamente desprovisto del lujo desbordante del castillo de obsidiana. La puerta principal de madera crujió de repente al abrirse. Callen dejó de respirar por completo. Isolda salió al porche de tierra. Verla viva lo golpeó con la fuerza devastadora de un golpe físico. Apoyó ciegamente su mano llena de cicatrices contra la áspera corteza solo para mantener su enorme cuerpo en pie. Se veía increíblemente diferente. Las sofocantes capas de seda oscura, exigidas por su rango real, habían desaparecido. Llevaba un simple vestido de algodón descolorido que se movía libremente con la brisa. Su cabello oscuro caía en ondas sueltas y naturales. Llevaba una cesta de mimbre tejida con ropa húmeda. Sus pies descalzos pisaban ligeramente la hierba, calentada por el sol. Pero no fue la ropa sencilla lo que lo paralizó. Fue el color vibrante que sonrojaba sus mejillas, la pendiente relajada de sus delgados hombros, las sombras oscuras y huecas de profundo agotamiento que habían atormentado sus ojos durante 3 largos años, habían desaparecido por completo. La aterradora fragilidad que él había asumido que era su estado natural se había desvanecido, reemplazada por una vitalidad tranquila y radiante. Una vecina humana se detuvo junto a la baja cerca de madera, lanzando un alegre saludo. Isolda dejó de colgar las sábanas mojadas. Giró la cabeza, grácilmente, apartándose un mechón de pelo de la frente, y respondió. La distancia física era demasiado grande para que el rey escuchara las palabras exactas, pero el tono melódico y sin esfuerzo de su voz llegó claramente a través del jardín en flor. Y entonces ella sonrió. Comenzó como una curva vacilante de sus pálidos labios. Luego, floreció rápidamente en una risa plena y genuina. Echó la cabeza ligeramente hacia atrás. El brillante sonido musical resonó como una campana de plata. Las rodillas de Callen se doblaron al instante. Se deslizó lentamente por la áspera corteza del antiguo árbol. Se derrumbó en cuclillas en las profundas sombras. Su enorme pecho se agitaba violentamente como si acabara de recibir una espada ancha y dentada directamente en el corazón. Se presionó la mano callosa con fuerza sobre su propia boca, ahogando físicamente el sollozo crudo y agonizante que brotó de su garganta. El sonido de su risa despreocupada fue lo más hermoso y devastador que jamás había escuchado, y lo destruyó por completo, porque se dio cuenta con una claridad horrible de que nunca, ni una sola vez en 3 años enteros, había sido la causa de ella. Su extenso palacio había sido su ataúd literal. Su prestigioso título, había sido su agonizante sentencia de muerte. Se había convencido arrogantemente de que su riqueza y protección física eran suficientes, completamente ciego al hecho repugnante de que su negligencia emocional había estado sofocando lentamente su alma gentil. La vista del trono de caoba vacante al final de su mesa no era una tragedia solo porque ella se había ido. Era una tragedia imperdonable porque alguna vez la habían obligado a sentarse en él. Su lobo interior gimió lastimosamente, arañando frenéticamente el interior de su pecho. El instinto primario le gritaba que la agarrara, que enterrara su rostro en su cuello, que arrastrara a su pareja de vuelta a su fortaleza impenetrable y la encerrara para no tener que volver a sentir este frío agonizante. Pero permaneció completamente congelado. Preferiría arder contigo que congelarme solo. Pero ella ya no se estaba congelando. Estaba cálida. Estaba floreciendo maravillosamente a la luz del sol de un simple pueblo humano. A millas de distancia de sus guerras sangrientas y su silencio sofocante. Si exigía su regreso inmediato, usando su autoridad absoluta como su alfa, estaría matando brutalmente a esta mujer radiante y sonriente de nuevo. No usada, no poseída, elegida. Eso era lo que se suponía que era el vínculo de pareja. No podía ordenarle que regresara voluntariamente a una jaula. Se quedó escondido detrás del pesado roble, sus ojos grises como el cristal de una tormenta rebosantes de lágrimas silenciosas. La vio regresar hacia la puerta de la cabaña como un hombre que ve a su propio corazón salir de su pecho. Esperaría pacientemente en la tierra el coraje para despojarse por completo de su corona y su orgullo, sabiendo plenamente que cuando finalmente saliera de esas sombras, tendría que hacerlo absolutamente de rodillas. Esperó hasta que la vecina se fue, hasta que el patio volvió a estar en silencio, salvo por el suave susurro de las sábanas húmedas en el viento. Entonces salió de las sombras, no acechó, no caminó con paso firme. Caminó hacia ella con la vacilación lenta y deliberada de un condenado que se acerca al patíbulo. El pesado golpe de sus botas en la hierba suave finalmente llamó su atención. Isolda se congeló. La cesta de mimbre se le escapó de los dedos. Cayó al suelo con un suave golpe. Sábanas blancas y limpias cayeron sobre la tierra. El calor radiante de su rostro se desvaneció al instante, reemplazado por una máscara de shock pálido y sin aliento. Miró al imponente fantasma manchado de barro que estaba en su jardín. El rey alfa de Baldriss, despojado de su armadura real, con un aspecto completamente vacío. Kalin se detuvo a tres pasos de ella. El hilo invisible de su vínculo de pareja se tensó violentamente entre ellos, enviando una abrasadora ola de electricidad a través de sus costillas amoratadas. Su lobo arañó su pecho, aullando para que la tocara, para reclamarla, para salvar la devastadora distancia. Se obligó a permanecer perfectamente quieto. «Isolda», dijo con voz áspera. La única sílaba salió de su garganta como un cristal roto. Ella no retrocedió, pero tampoco dio un paso adelante. Se mantuvo firme. Su delgada columna vertebral se tensó en una línea de acero absoluto e inflexible. La misma postura que había mantenido en el castillo de obsidiana durante tres largos años. Sus ojos, pozos de plata profunda y doliente, se encontraron con los de él sin una pizca de miedo, pero completamente desprovistos de la luz alegre que acababa de presenciar momentos antes. «No deberías haber venido, mi rey», dijo Isolda. Su voz era tranquila, firme e infinitamente más fría que la lluvia helada que había atravesado durante dos meses. El título formal se sintió como una cuchilla retorciéndose directamente en su corazón. Él no discutió, no exigió explicaciones. Simplemente miró a la mujer que había descuidado, a la pareja que había ahuyentado, y lenta y deliberadamente bajó su enorme cuerpo. La tierra empapó las rodillas de sus pantalones rotos mientras el rey alfa se hundía en el suelo ante una costurera de pueblo. Inclinó la cabeza, ofreciendo su cuello vulnerable en completa y absoluta sumisión. «Lo sé», respiró, su voz temblando con una reverencia aterradora. «Pero no podría sobrevivir al silencio de esa silla de caoba vacía con respaldo alto por otra noche. La agonizante confesión quedó suspendida en el aire húmedo entre ellos. El viento barrió el pequeño jardín, susurrando entre los pétalos blancos en flor a lo largo de la cerca, totalmente indiferente al soberano que lloraba en la tierra. Isolda no se inmutó, no jadeó, ni cayó de rodillas para abrazar al enorme y tembloroso señor de la guerra a sus pies. Simplemente lo miró, su expresión poseyendo la absoluta y silenciosa desolación de una hambruna invernal. Durante 3 años agotadores, habría dado su propia vida por este momento exacto. Había pasado innumerables noches mirando el techo abovedado de su dormitorio real, rezando a la diosa luna por solo una fracción de su atención. Había soportado la sofocante presencia de su consejo de guerra, manteniendo la cabeza gacha y la espalda recta mientras los generales miraban a través de ella como si estuviera hecha de cristal. Pero de pie aquí ahora, viendo al aterrador rey alfa llorar en el barro, la mujer de cabello oscuro no sintió ninguna vindicación triunfante. Solo sintió el dolor pesado y exhausto de una pareja que se había visto obligada a quemar su propia casa solo para obligar a su esposo a notar que se estaba congelando. «La silla», repitió en voz baja. La única frase llevaba el peso devastador de la hoja de un verdugo al caer. «Destrozaste tu reino, abandonaste tus fronteras al invierno que se acercaba y te mataste de hambre hasta convertirte en un fantasma salvaje por un mueble». Él se estremeció violentamente. Sus anchos hombros se encorvaron como si ella lo hubiera golpeado físicamente. «No era la madera», dijo Callin con voz áspera, su voz rasgándose como un viejo pergamino. Mantuvo la cabeza gacha, negándose a mirar su rostro radiante, aterrado de que la luz en sus ojos cegara su acostumbrada oscuridad. Era el vacío. Fue la absoluta y aplastante comprensión de que había pasado años construyendo una fortaleza impenetrable para mantenerte a salvo, solo para dejarte sofocar completamente sola dentro de ella. Ella se movió ligeramente hacia un lado. Sus pies descalzos no hicieron ruido contra la tierra húmeda. La distancia física era increíblemente pequeña, pero para el lobo hambriento dentro de su pecho, el movimiento se sintió como un abismo abriéndose bajo él. «No me extrañas, Callin», afirmó la costurera suavemente. No había veneno en su tono, solo una devastadora verdad clínica. «Extrañas la tranquila conveniencia de una pareja que no exigía absolutamente nada. Extrañas el adorno pulido que legitimaba tu reinado ante los territorios exteriores. Extrañas el silencio sin esfuerzo que yo proporcionaba mientras tú gobernabas el mundo». El hombre imponente sacudió violentamente la cabeza. Hundió sus dedos arruinados y amoratados profundamente en la tierra húmeda, anclándose para no colapsar por completo. «¿Mentira?», respiró frenéticamente. «Eso es mentira. Cuando encontré tu habitación vacía, mis pulmones olvidaron cómo tomar aire. Cuando tu aroma se desvaneció de las piedras del castillo, mi bestia arañó mis propias costillas, tratando de abrirse paso. No extraño mi adorno. Me estoy desangrando hasta morir sin mi alma». Isolda miró hacia otro lado. Vio un pequeño pájaro gris posarse en la cerca de madera, piar 2 veces y volar hacia el vasto cielo abierto. Ella había sido ese pájaro una vez, atrapada en una jaula dorada, cantando canciones que nadie en el castillo de obsidiana se molestó en escuchar, porque rogar no habría cambiado el resultado. Finalmente respondió a la pregunta que él no había formulado formalmente. Su tono era firme, desprovisto de las lágrimas histéricas que estaba tan acostumbrado a ver en los nobles menores de su corte. «Si hubiera entrado en tu sala de guerra, me hubiera arrodillado y te hubiera suplicado que me miraras, me habrías ofrecido una sonrisa comprensiva, me habrías dado una palmada en el hombro, hablado de lo ocupado que estabas asegurando el futuro de Valdris y me habrías enviado de vuelta a mis oscuras cámaras. No quería tu piedad. Necesitaba que sintieras el mismo dolor hueco que me obligaste a tragar cada noche». Se atragantó con una respiración húmeda. La brutal honestidad de sus palabras desmanteló sistemáticamente los últimos fragmentos de su orgullo. Sabía que tenía razón. Si ella se hubiera quedado y luchado, la habría descartado como demasiado emocional. Su partida silenciosa había sido la única arma lo suficientemente afilada como para perforar su gruesa armadura de arrogante complacencia. «¡Levántate!», instruyó la luna en voz baja. Él se congeló. No se atrevió a mover un solo músculo, temiendo que levantarse de la tierra señalaría el fin de su sumisión. «De pie, Kaelin», repitió, señalando el bajo muro de piedra que bordeaba la propiedad. «Dorothy Finch está mirando desde su porche, y estás asustando a las gallinas del pueblo. Pareces un cadáver ahogado. Entra». No esperó su cumplimiento. Simplemente le dio la espalda al depredador más mortífero del hemisferio norte, recogió su cesta de mimbre caída con la ropa y caminó hacia la desgastada puerta de madera. La bestia alfa dentro de él ronroneó ante la sutil muestra de dominio absoluto. Lentamente se levantó del suelo. Sus pantalones rotos estaban pesados con barro espeso, y su capa de lana oscura goteaba agua de lluvia helada sobre las flores de luna en flor. La siguió con los pasos cautelosos y meticulosos de un enorme lobo que entra en un santuario sagrado. Cuando llegó al umbral, el señor de la guerra se detuvo. Miró sus botas arruinadas y cubiertas de barro. Luego, sin una palabra, se agachó, desabrochó los pesados cierres de acero y se quitó las botas. Las dejó ordenadamente en el porche, entrando en su tranquila casa de Thornwick, solo con sus calcetines empapados. Isolda notó el gesto. No comentó al respecto, pero la línea rígida de su columna se suavizó en una fracción microscópica. Era la primera vez en toda su historia que el rey había alterado activamente su propio comportamiento para respetar su espacio físico. El interior de la cabaña era increíblemente pequeño, pero infinitamente más cálido que los extensos y cavernosos salones de su fortaleza real. El aire olía profundamente a manzanilla seca, cera de abejas derretida y el inconfundible e intoxicante aroma de la lluvia dulce. Un pequeño fuego crepitaba alegremente en la chimenea de piedra, proyectando sombras doradas danzantes sobre el suelo de madera lleno de cicatrices. Se quedó torpemente cerca de la entrada, su enorme figura empequeñeciendo los delicados muebles. Tenía miedo de tocar algo, temiendo que su violencia inherente hiciera añicos la frágil paz que ella había construido aquí. «Siéntate en el banco», ordenó, caminando grácilmente hacia una pequeña estufa de hierro. «No sangres en la alfombra. Pasé 3 días tejiéndola». Él obedeció de inmediato, bajando con cuidado su cuerpo dolorido a un robusto banco de madera cerca del fuego. Durante mucho tiempo, el único sonido en la cabaña fue el goteo constante de agua de lluvia cayendo del dobladillo de su capa sobre la piedra de la chimenea y la cadencia áspera y entrecortada de su respiración. El silencio se extendió, espeso y sofocante. No era el silencio fácil y olvidable de su vida pasada en el castillo de obsidiana. El silencio tenía dientes. Exigía su presencia total. Cada cambio de peso de ella, cada roce de su tosco vestido de lino contra los gabinetes de madera, resonaba como un trueno en sus oídos. El olor de su lana mojada y su sudor nervioso se mezclaba con el delicado aroma de los estantes de secado de hierbas. Observó su espalda, trazando la marcada tensión en sus hombros. Su instinto alfa le gritaba que cerrara la distancia, que enterrara su rostro en su cuello e inhalara el aroma a ozono y menta salvaje del que había estado completamente privado, pero permaneció clavado en el banco. Aún no merecía su calor. Ella levantó metódicamente una tetera de hierro, vertiendo agua hirviendo en 2 tazas de cerámica desiguales. La mundana acción doméstica fue increíblemente tranquilizadora. Ancló su pánico creciente, dando a su mente frenética algo físico en lo que concentrarse. Se acercó y colocó una de las tazas humeantes en la pequeña mesa frente a él. Mientras retiraba la mano, sus agudos ojos grises como el cristal de una tormenta captaron la textura áspera de su piel. Se acercó con la velocidad del rayo. No la agarró, pero interceptó suavemente su muñeca, manteniendo sus dedos a solo milímetros por encima de su punto de pulso. Ella se congeló, permitiendo la proximidad pero manteniendo su distancia emocional. Kaelin miró su pálida mano. Los delicados dedos estaban marcados por docenas de pequeños pinchazos de aguja curados. Pequeños callos se habían formado en su pulgar e índice por agarrar tela pesada y tirar de hilos ásperos. Literalmente había sangrado para ganarse la vida miserablemente en este pueblo humano. Había cambiado la perfección impecable e intacta de una prisionera real por la realidad callosa y llena de cicatrices de una mujer libre. Y su dedo anular estaba completamente desnudo. La ausencia del anillo de plata de la manada lo golpeó más fuerte que un golpe físico. Retiró lentamente la mano, buscando en el bolsillo interior de su túnica empapada. Sus dedos rozaron una pequeña y gastada bolsa de cuero. Desató las cuerdas húmedas y volcó el contenido en su palma. La antigua banda captó la cálida luz del fuego. No estaba fría. Irradiaba un calor intenso, habiendo estado presionada directamente contra su corazón que latía ferozmente durante 2 meses enteros. Colocó el pesado objeto de plata delicadamente sobre la mesa de madera entre ellos. El tintineo metálico sonó como un disparo en la habitación silenciosa. «Lo traje de vuelta», susurró el hombre imponente, su voz increíblemente espesa. Mantuvo las manos planas sobre sus muslos, luchando activamente contra el impulso primario de forzar el metal de nuevo en su dedo. «Te pertenece», Isolda miró la reliquia. Las intrincadas tallas de lobos aulladores y enredaderas entrelazadas parecían burlarse de ella. No lo alcanzó, simplemente envolvió sus manos callosas alrededor de su taza de té caliente. «Ese anillo pertenece a la luna de Valdris», la corrigió suavemente la mujer de cabello oscuro. «Ya no soy esa mujer. Esa mujer murió de hipotermia emocional sentada justo frente a una chimenea ardiente. Esa mujer se permitió ser un fantasma hermoso y silencioso. Ya no soy un fantasma». Kalin cerró los ojos con fuerza. Una única lágrima ardiente se escapó, trazando una línea limpia a través de la suciedad en su rostro exhausto. «Entonces dime qué debo hacer», suplicó, su ancho pecho subiendo y bajando en jadeos superficiales e irregulares. «Instrúyeme sobre qué quemar. Señala a quién ejecutar. Desmantelaré toda la corte. Derribaré la sala de guerra hasta los cimientos. Solo enséñame a forjar un nuevo anillo que tú quieras usar». Ella dejó su taza de té. La cerámica hizo un clic suave contra la madera. Lo miró directamente a los ojos desesperados y llenos de lágrimas, y por primera vez desde que había llegado, permitió que todo el peso de su poder latente emergiera. La plata en sus iris brilló con una luz antigua y cegadora, que hizo que su lobo interior mostrara instantáneamente su cuello en reverencia. «Si regreso contigo, Kalin, no habrá más mesas de caoba», declaró Isolda, su voz resonando con la absoluta y aterradora autoridad de una verdadera soberana. «No me sentaré en el extremo más alejado de la habitación mientras tú dictas el futuro de nuestro pueblo. Conoceré los movimientos de las tropas. Conoceré los rendimientos de las cosechas del norte. Conoceré los nombres de las viudas que apoyamos. Si Bartolomé Croft se atreve a hablar por encima de mí, no sonreirás y asentirás, lo silenciarás». Él se inclinó hacia adelante con entusiasmo, aferrándose a cada sílaba. «No construirás una fortaleza a mi alrededor», continuó, su tono inflexible. «Estarás a mi lado en las puertas. No seré tu adorno. No seré tu refugio silencioso de las cargas de la corona. Seré la corona. ¿Me sentaré a tu diestra o no me sentaré en absoluto?» «Sí», respiró la bestia alfa al instante. No hubo vacilación. Ningún cálculo político, solo una devoción salvaje absoluta. «Sí a todo. Cerraré físicamente la mesa del comedor por la mitad yo mismo. Le quitaré a Bartolomé su rango si siquiera te mira con falta de respeto. Eres mi igual. Eres mi soberana. Lo juro por mi sangre, por mi lobo, por mi propia alma». Lentamente se levantó de su asiento. Volvió a arrodillarse en el suelo de madera, ignorando por completo su propio dolor físico. Inclinó la cabeza sobre la pequeña mesa, deslizando la antigua banda de plata a través de la madera rayada hasta que tocó la base de su taza de té. «Por favor», dijo con voz áspera, su voz quebrándose en un sollozo silencioso, «no me hagas volver a la oscuridad». Isolda miró al señor de la guerra roto. Vio la absoluta sinceridad que irradiaba de su postura arruinada. El vínculo de pareja, que se había sentido como una púa de hierro oxidado clavada en su esternón durante semanas, comenzó a latir con un calor vacilante y pulsante. Finalmente, había aprendido el verdadero costo de su presencia. Lo había pagado con su orgullo, su cordura y su sufrimiento. Lentamente, separó las manos de la taza de té. El aire en la habitación se volvió fenomenalmente pesado. El crepitar de la chimenea pareció desvanecerse en un zumbido distante y apagado. Colin dejó de respirar por completo, sus ojos siguiendo el diminuto movimiento de sus dedos callosos mientras se levantaban de la madera. No se atrevió a tener esperanza. Permaneció perfectamente quieto. Un depredador aterrador, reducido a una criatura dócil, desesperada y suplicante, esperando el veredicto del verdugo. Se estiró a través de la pequeña extensión de madera. No tomó el anillo. En cambio, posó su palma callosa y llena de cicatrices suavemente en el costado de su rostro frío y manchado de lodo. El contacto físico fue explosivo. En el instante en que su piel rozó su mandíbula, la conexión rota se restableció violentamente, como una llave girando en una cerradura. Una brillante y cegadora ola de luz dorada se precipitó a través de la atadura invisible entre sus almas. La agonizante inanición hueca que residía en su pecho se hizo añicos al instante. Inundada por una marea creciente de calor ámbar fundido y el abrumador aroma de la tierra empapada de lluvia. Colin jadeó ruidosamente, sus ojos se abrieron de par en par mientras el fuego ámbar inundaba sus iris. El frío paralizante de los últimos 2 meses fue erradicado violentamente, reemplazado por el pesado e intoxicante calor de su amor. La palabra retumbó a través de su vínculo como un tambor de guerra. Mía. Se apoyó pesadamente en su toque, girando su rostro para presionar sus labios temblorosos contra su palma callosa. Besó los pequeños pinchazos de aguja, besó la piel áspera, adoró las manos que habían construido una vida sin él. Algunas heridas solo podían curarse con amor. La profunda verdad de ello lo inundó, borrando por completo la locura salvaje que había consumido su mente. Ya no estaba hambriento, estaba en casa. Ella trazó suavemente las sombras oscuras y exhaustas bajo sus ojos con su pulgar. «Te ves terrible, mi rey», susurró, una sonrisa débil y genuina finalmente tocando sus labios. «Soy perfecto», respondió él, cerrando los ojos y dejando escapar un largo y estremecedor suspiro de absoluto alivio. «Mientras tú me estés mirando». Ella recogió el pesado anillo de plata de la manada de la mesa. No esperó a que él se lo ofreciera de nuevo. Con una gracia tranquila e innegable, Isolda deslizó la banda de nuevo en su propio dedo. Se encajó en su lugar no como un grillete de sumisión, sino como un arma forjada de su propia elección. 2 semanas después, la atmósfera dentro de la fortaleza real era completamente irreconocible. Las imponentes puertas de hierro forjado gimieron al abrirse, no para liberar a una bestia salvaje en una tormenta, sino para dar la bienvenida a los soberanos de Valdris de vuelta a su dominio. El extenso patio de piedra estaba bordeado por cientos de guardias de élite, todos de pie en rígida atención. Bartolomé Croft estaba en lo alto de los grandes escalones de piedra, su rostro curtido tenso por la anticipación nerviosa. El viejo estratega había pasado los últimos 2 meses tratando desesperadamente de mantener unidas las alianzas políticas que se fracturaban. Esperaba que el rey regresara exhausto, arrastrando a una esposa sumisa y vacilante detrás de él. Bartolomé no sabía que la luna poseía la brillantez táctica de un general experimentado. No sabía que ella había pasado 3 años memorizando los libros de contabilidad del reino en absoluto silencio. Y definitivamente no sabía que el rey Alfa había regresado no como su amo, sino como su espada ferozmente devota. Todo lo que sabía era que la jerarquía política de Valdris acababa de hacerse añicos. Isolda no viajaba en un carruaje cubierto. Estaba montada en una magnífica yegua blanca, vistiendo un hermoso traje de montar de color carbón oscuro y plata. No llevaba velo. Su cabello oscuro fluía libremente, enmarcando un rostro que irradiaba un poder absoluto y aterrador. No miró sus manos, miró directamente a los generales reunidos, sus ojos plateados agudos e inflexibles. Cuando desmontaron, el hombre imponente no caminó delante de ella. Esperó. Le ofreció la mano, ayudándola a bajar antes de retroceder respetuosamente para permitirle marcar el paso. Bartolomé se adelantó, inclinándose rígidamente. «Mi rey, mi luna, nos alivia su regreso a salvo. Las líneas de suministro del norte se han deteriorado gravemente en su ausencia. He convocado al Consejo de Guerra en el salón principal para informarles de inmediato». El consejero miró exclusivamente a Callan, esperando que el señor de la guerra asintiera y enviara a su esposa a sus aposentos. El rey Alfa ni siquiera parpadeó. Simplemente giró la cabeza, dirigiendo su completa y absorta atención a la mujer a su lado, como un hombre que ve agua después de vagar por un desierto. ¿Qué piensas de las líneas del norte, mi luna? La mandíbula de Bartolomé cayó visiblemente. Los guardias circundantes se pusieron rígidos de la sorpresa. Isolda se ajustó tranquilamente los guantes de montar. No miró a su esposo. Fijó su penetrante mirada plateada directamente en el viejo estratega. Las líneas del norte no se han deteriorado, Bartolomé. Han sido mal gestionadas. Has estado desviando el grano a través del valle inferior. Ignorando las advertencias de heladas tempranas que detallé en los libros de contabilidad agrícola hace 3 años, no nos reuniremos en el salón principal. Haz que traigan los mapas a mi estudio privado. Arreglaremos tus fallos logísticos antes de la cena. No esperó una respuesta. Simplemente pasó junto a él, sus botas resonando bruscamente contra la piedra antigua. Bartolomé se quedó completamente congelado, mirándola retirarse con absoluto horror. Lentamente giró la cabeza para mirar a su monarca, suplicando en silencio que el hombre interviniera y restaurara el orden natural. Callan simplemente sonrió. Fue una expresión oscura y ferozmente orgullosa que heló la sangre del consejero. «Has oído a la soberana», murmuró el rey peligrosamente. «Trae los mapas. Quemaré todo el reino hasta los cimientos antes de permitir que nadie le falte el respeto a su palabra de nuevo». Esa noche, el gran comedor estaba iluminado por cientos de velas flotantes. El extenso y cavernoso espacio había cambiado fundamentalmente. La enorme mesa de madera que una vez se extendía interminablemente por el suelo había sido alterada físicamente. Callan había ordenado a los carpinteros del castillo que cerraran violentamente el extremo más alejado. La isla aislante había desaparecido. La visión inquietante de la silla de caoba vacía con respaldo alto ya no existía para volverlo loco lentamente. Ahora solo había 2 sillas en la cabecera absoluta de la mesa. Estaban tan juntas que los reposabrazos de madera se tocaban físicamente. Cuando las pesadas puertas de madera se abrieron, la pareja real entró junta. Callan le retiró el asiento acolchado de terciopelo él mismo. Esperó hasta que ella estuvo cómodamente sentada antes de tomar su propio lugar a su lado izquierdo. No usada, no poseída, elegida. Durante la comida, el silencio que una vez había sofocado la habitación estuvo completamente ausente. Isolda habló con claridad, dirigiendo la conversación, debatiendo políticas fiscales y defensas fronterizas con un intelecto brillante y afilado que dejó a los generales restantes luchando por mantenerse al día. Callan apenas comió. Simplemente se sentó a su lado, su enorme brazo descansando casualmente detrás de su silla. Sus ojos grises como el cristal de una tormenta seguían cada una de sus palabras con una mirada de adoración absoluta e inquebrantable. No le importaban los impuestos. No le importaban las fronteras. Solo le importaba que el hilo dorado que conectaba sus almas zumbara con una vida vibrante e innegable. Ella se había hecho a un lado una vez, creyéndose indigna del espacio que ocupaba. Nunca volvería a hacerse a un lado. Había roto al rey Alfa, desmantelado completamente su mundo arrogante y lo había reconstruido con sus propias 2 manos callosas. La luna que se negó a rogar. El rey que aprendió el verdadero peso del silencio y la silla vacía que finalmente enseñó a un señor de la guerra a amar. ¿Desde dónde estás escuchando? Nos vemos en los comentarios.